Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Es un placer estar con todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial en el que haremos una especie de mezcla entre el Universo Premier Masterclass, porque vamos a hablar del Chelsea 1, Manchester City 3, para mí el mejor partido del Manchester City en Premier League en lo que llevamos de temporada. Y a la vez vamos a hacer un repaso a lo que ha venido pasando en Inglaterra en estas fechas navideñas, porque, como bien saben ustedes, desde el 26 de diciembre ha habido fútbol prácticamente de manera ininterrumpida, con la excepción, creo recordar, del día 31 de diciembre. No hubo ningún partido ese día, pero por lo demás hemos tenido fútbol, mucho fútbol, y todavía, para que concluya esta jornada 17 que ya ha empezado, queda todavía un encuentro, el que jugará el próximo lunes el Southampton contra el Liverpool. Pero bueno, la jornada 17 ya se ha jugado prácticamente en su totalidad y tiene los siguientes resultados. El viernes el Manchester United le ganó 2-1 al Aston Villa, el Everton perdió 0-1 contra el West Ham United, el sábado el Tottenham le ganó 3-0 al Leeds United, vamos a analizar ese partido en profundidad, el Crystal Palace ganó 2-0 al Sheffield United con un golazo de Esse, el Brighton empató a 3 con el Wolverhampton Wanderers y el West Bromwich Albion perdió 0-4 con el Arsenal. Menudo estreno de Sam Allardyce en el equipo Baggy, porque está recibiendo un montón de goleadas. Y ya el domingo el Leicester ganaba a domicilio al Newcastle en St James' Park y el Chelsea perdía 1-3 contra el Manchester City. Como digo, queda para el lunes ya el Southampton-Liverpool. La clasificación de la Premier League está así, con el Liverpool con 33 puntos, segundo el Manchester United con 33, tercero el Leicester City con 32, cuarto el Tottenham con 29 y quinto el Manchester City con 29. Pero hay que hacer un inciso y explicar la situación un poco más a fondo. Si todos los equipos ganan todo lo que tienen pendiente, el Liverpool y el Manchester United serían primero y segundo con 36 puntos, es decir, seguirían en lo más alto de la tabla, pero el Manchester City sería tercero con 35 puntos y el Tottenham sería cuarto con 32, empatado a puntos con el Aston Villa. Y ahora vamos con el lío del calendario. En este momento hay 4 partidos suspendidos por COVID, con la mala suerte de que el Burnley o el City, que ya tenían partidos pendientes porque no jugaron en la jornada 1, son de esos clubes afectados por las suspensiones por COVID-19. Todos los partidos suspendidos por COVID son de diciembre en adelante, 3 de ellos coincidiendo con el alarmante aumento de los contagios. Esos 3 son el Everton-Manchester City, el Tottenham-Fulham y el Burnley-Fulham. Anteriormente, a principios de diciembre, se aplazó el Aston Villa-Newcastle. Creo que procede una mirada al pasado para entender las cifras del agobio que iba a suponer esta temporada con o sin aplazamientos por COVID. Miren, en la temporada 2015-2016 la Premier League se jugó en 281 días, que en realidad fueron 283 porque se acordarán que en la última jornada se aplazó el United Bournemouth por una falsa alarma de bomba. En la 16-17 se jugó la temporada en 284 días. Acuérdense de los días. En la 17-18 se jugó en 275 días, ya 9 menos. En la 18-19, la última temporada normal, porque la anterior no fue una temporada normal porque hubo un parón de 3 meses obligado, en la 18-19 se jugó del 10 de agosto al 12 de mayo. Se jugó una temporada de fútbol en 275 días. Bien, la 2020-2021, esta campaña se va a jugar en 253 días, en 22 días menos que la 18-19 y la 17-18 y en 31 días menos que la 16-17. El calendario de esta Premier League se publicó el 13 de agosto y en esa fecha solo quedaban en Europa dos equipos ingleses, el Manchester City y el Manchester United. Por eso se les eximió de comparecer en la jornada 1, que se disputó entre el 12 y el 14 de septiembre. Por eso la jornada 1 tuvo nada más que 8 partidos. 3 días después ambos estarían ya en la cuneta, fuera de Europa, pero como un contrato estándar estipula que un jugador tiene que tener 5 semanas de vacaciones al año, se estipuló que estos equipos no jugasen en la jornada 1. Para mí eso nunca fue una locura, pero lo que se tenía que haber hecho era seguramente reprogramar el Manchester United-Manchester City a la primera jornada para automáticamente suspenderlo y jugar 9 partidos en la primera jornada y no 8. Ahora tenemos un problema de fechas. La Premier se acaba el 23 de mayo y después ya no hay fechas. La final de la Liga de Campeones es el 29 de mayo. La Eurocopa empieza el 11 de junio. Y como estoy radicalmente en contra de declarar desierto un torneo que ya ha arrancado, la Premier, la Champions, la Carabao Cup, eso además no va a pasar, estoy bastante a favor de que esta campaña se revise lo de jugar la FA Cup. Bueno, esto es lo que yo opino, pero tengo a mi lado Leo Bachanian, que siempre tiene una opinión muy bien reflexionada sobre este tema y que ardo en deseos de saber lo que opinas de esto, Leo.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora, a ver, voy a empezar por el comunicado de la Premier de hace 4 días, del 30 de diciembre, en el que la Premier dice que no tiene planes para frenar la competencia, ni lo ha discutido. Es decir, la Premier ni siquiera considera, o consideraba hasta el 30 de diciembre, que es un aspecto a discutir. Ahora bien, mientras estamos grabando este Universo Premier, se conocen las cifras de los contagiados de hoy en Inglaterra. No hablo de la Premier, hablo de Inglaterra en general. Otra vez, más de 55.000 contagios. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, acaba de pedirle al gobierno que dicte una cuarentena total ya mismo, a partir de mañana lunes. Sí. Porque Boris Johnson dijo por la mañana, hoy domingo, 3 de enero 2021, que hay posibilidades de más restricciones, pero no dio el tiempo, no dijo cuándo. Bueno, hoy la oposición le pidió que sea mañana mismo una cuarentena total, al igual que en marzo. Si es al igual que en marzo, en la idea que corre, debiera estar incluido el fútbol de élite, el fútbol profesional. A lo que voy es que la Premier no se lo plantea ni lo discute. Si ni se lo plantea ni lo discute para prever qué se puede hacer, para pensar un plan de contingencia, si no lo planean ellos, se van a ver obligados por el gobierno a planear qué hacen con esta temporada si esto sigue así en Inglaterra. Excede a la Premier y yo entiendo que la Premier pueda pensar que su Project Restart funcionó muy bien, y yo adhiero, sí, funcionó y muy bien. Pero no se puede tener esta prepotencia de creer que la Premier está ajena a todo lo que está ocurriendo en el contexto general de unos contagios que son cada día más pero más masivos y que van a terminar golpeando a la Premier. Van a necesitar un plan sí o sí, quieran o no.
Estoy muy de acuerdo con eso, Leo. A la vuelta de la primera pausa, vamos a seguir hablando de todo esto porque es muy interesante y también quiero saber cuál es tu opinión sobre lo que se debería hacer ahora, sobre qué proyectas, aunque ya sé que en estos días tratar de prever algo es hacer castillos de naipes en el aire, y sobre todo qué opinas sobre la disputa del FA Cup o no, porque yo ya he dado mi opinión sobre esto. Creo que cuando invitas equipos como el Marin de octava división de la National League, o cuando invitas al Chorley de la National League, que va a jugar contra el Derby County, pues al final estás trayéndote a la FA Cup equipos que quizá en la primera ronda o en la tercera ronda en este caso te pueden dar negativo en todos los testes, pero que luego no viven los jugadores de ese equipo en una burbuja similar a lo de los equipos de la Premier League, y es más probable que haya suspensiones más adelante, porque es que además en FA Cup no van a jugar en la tercera ronda 20 equipos como juegan en la Premier, sino 64. Pero vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Continuamos en Universo Premier. Hablaba Leo Bachanian en el primer bloque de la altanería de la Premier League por no tratar de anticiparse a una posibilidad, que es que esto vaya peor. Parecía que la Premier no se planteaba en este momento nada que no fuese continuar, Leo, y si las cosas siguen así, vamos a plantarnos en una situación en la que la Premier, la Premier como institución, seguramente con la boca pequeña y en petit comité, muchos de sus dirigentes y directivos de su junta, pues van a decirte que lo mejor que puede suceder es que los equipos de la Premier vayan cayendo eliminados progresivamente, o cuanto antes, de hecho, de Europa, para que se liberen fechas y puedan recuperarse esos partidos que hay pendientes, porque ya son muchos. Y como encima nos pongamos en la tesitura de que... en FA Cup tenemos encuentros también que se suspenden, pues nos metemos en un brete tremendo, porque, como les he dicho, entre el domingo que termina la Premier League y la final de la Liga de Campeones hay 6 días. Entre esa final de Liga de Campeones y el inicio de la Eurocopa hay 12 o 13 días nada más. La pregunta es clara ahora mismo. ¿Tú qué harías con la FA Cup? Yo ya he dado mi opinión en este aspecto. ¿Tú qué harías con ella?
Es que ya es tarde para pensar otra cosa que no sea jugarla o esperar los resultados de los tests que se le van a hacer a los equipos que no son de la Premier y que no están acostumbrados a este régimen de 2 tests por semana, como ahora se le efectúan a los equipos de la Premier. A partir de ahí, si se suspenden partidos que involucren a equipos de la Premier y que vayan a tener que ser reprogramados, verán qué hacen. Pero lo que yo veo muy complicado, más allá de la cuestión de las fechas, que bien vos lo marcaste, es prácticamente imposible, es que todos han cedido algo, y los únicos que no han cedido han sido la Premier. La Copa de la Liga te cedió que las semifinales son a partido único. Por eso el miércoles juegan en Old Trafford, Manchester United, Manchester City, a partido único. El que gana pasa a la final. Hay empate, se define por penales. La FA Cup te cedió que no van a haber replays en esta temporada de la FA Cup. La Premier no cedió nada, el calendario es el mismo, son 38 jornadas. No solo que no se dio al comienzo de la planificación, sino que hasta hace 4 días, cuando seguíamos teniendo los mismos contagios que hoy, por encima de los 50.000 contagios, te decían que no había motivos para discutir ni pensar otro tipo de planes. Con lo cual, yo con la FA Cup digo, lo que queda es jugarla, se va a empezar a jugar el viernes, o esperar a ver qué arrojan los tests. Hoy, lo único que uno le cabe pensar, se va a jugar, salvo que los tests vengan con positivos que eviten o que impidan equipos, que enfrenten a equipos de la Premier participar, bueno, ahí habrá que ver qué ocurre. Pero hoy yo creo que ya es tarde.
No sería de extrañar de todas maneras que eso pasase, ¿eh? Que se empezasen a hacer testes masivos equipos de la National League y que empezasen a dar positivos por todos los sitios, porque es que en Inglaterra estamos teniendo 50,000+ casos al día, sí, registrados. Sí. Que luego tenemos un montón de asintomáticos que igual ni se hacen el test. Va a ser complicado, Leo.
Absolutamente.
Sí. En fin, vamos a avanzar, si te parece, porque dale, acabamos de vivir un partido precioso en Stamford Bridge, el Chelsea-Manchester City. Para mí, este es el partido que mete al Manchester City de nuevo en la pelea por el título de Liga. Decía anteriormente que el City sí gana todo lo que tiene pendiente, y el Liverpool y el United hacen lo propio. El City queda un punto nada más de la cabeza, y además, hoy en la primera parte han recuperado algo que se había perdido en casi toda la temporada. Es el tempo, y lo ha dicho Pep Guardiola en la entrevista post-partido. Hemos recuperado el tempo y era lo que queríamos.
Sí, absolutamente, y en esa entrevista, en un pasaje también, dice algo que me causó gracia, pero que no deja de tener razón. Pep le dice, bueno, hoy es la primera vez que dicen que somos candidatos, ¿no? Cuando le plantean, bueno, si con actuaciones como la de hoy da para pensar al Chelsea peleándole, disputándole la Premier al Liverpool y por qué no al Manchester United, que está allí bien arriba junto con el Leicester, el Tottenham y lo que vos repasabas anteriormente. Pero sin duda que a partir del juego que demostró el conjunto de Guardiola es un volver a creer, de no ser por el gol el descuento de Hudson-Odoi para maquillar el resultado ya casi en el 92, hubiéramos estado hablando no solo de una actuación en ataque casi que perfecta, pudo haber sido más amplia la goleada, y por eso digo casi que perfecta, porque faltó algo de eficacia por la cantidad de opciones que tuvieron para seguir aumentando el marcador, pero de no ser por el gol de Hudson-Odoi, además hubiéramos marcado la estadística de otra valla invicta, que hubiera sido la sexta en los últimos 7 partidos para el conjunto de Guardiola. Hoy, sin Ederson en el arco, con Zach Stephen, pero con unos primeros 10 minutos, el único pasaje del encuentro, que también lo marcaba Lampard luego después de finalizado el encuentro, fue el único pasaje del partido en el que alguien puede decir, o que podemos decir, que se jugó en terreno del City empujado por el Chelsea de Lampard. Después fue todo absolutamente del Manchester City. Hay puntos individuales altísimos. Para mí, el que más... Yo me quedo con la figura del partido, hago foco en Ilkay Gundogan, autor del primer tanto del partido en el 18 con un gol precioso, con ese giro de hombre de área, con ese giro de 9 para definir junto al poste izquierdo de Eduard Mendy. Para mí el punto más alto, te decía, Gundogan, pero después Kevin De Bruyne muy bien, Rodri, vos lo resaltaste varias veces en la transmisión, otro de gran partido, los centrales. tanto Stones como Rubén Díaz, sólidos. Cancelo mostrando por momentos su versatilidad, apareciendo en la mitad de la cancha y dándole una asistencia, un pase gol a De Bruyne con el partido 0-0 que define mal el belga. Zinchenko participando de los dos primeros tantos por su andarivel, el andarivel izquierdo. Quizás el que menos ha participado, que apareció, Raheem Sterling, el punto más bajo, porque Bernardo, decíamos o destacábamos, ¿no?, ese futbolista algo más silencioso, pero para que Gundogan llegue a posición de ataque con este Kevin De Bruyne de falso 9, el que tiene que cubrir ese espacio vacío es Bernardo, y lo hizo, y muy bien. Y después Phil Foden, Álvaro, que sí, la rompió toda también, y elogiado por Guardiola.
Ha recibido los elogios de Pep Guardiola al término del partido, claro que sí. Recuerdo que los goles del encuentro los ha marcado Gundogan en el 18, Foden en el 20, Kevin De Bruyne en el 35, y ya en el 92 de encuentro Hudson-Odoi hacía el 1-3 definitivo. El Chelsea contra el Big Six, los seis grandes, siempre tengo que decir quiénes son: Arsenal, Tottenham, Chelsea, pero no para el Chelsea, los dos de Manchester, y el Liverpool. El Chelsea contra el Big Six esta temporada ha conseguido 2 puntos de 15 y ha marcado solo un gol. Un gol de Tammy Abraham en un partido que perdió además el Chelsea por 3-1 contra el Arsenal.
Sí, absolutamente. Apenas esos empates magros con el Manchester United en Old Trafford y contra el Tottenham en su casa, en Stamford Bridge. Por eso cuando uno repasa esos 26 puntos que tiene el Chelsea... en la tabla de posiciones...
De 51.
Eso,
Leo, me decías antes que estos son registros de Villas-Boas.
Absolutamente.
A Villas-Boas le destituyeron, ¿eh? Destituyeron, sí. Pero es que al Chelsea, perdona que interrumpa, pero al Lampard no le destituyen, un poco por lo que tú me has dicho durante la retransmisión, de que hay un punto de deuda con Frank Lampard, porque fue un jugador importantísimo del Chelsea, el máximo goleador de la historia del club por delante de Bobby Tamblyn, todo lo que queramos. Y luego también hay otra cosa, que en comparación con sus rivales, el Chelsea no está tan descolgado de la pelea por entrar en Liga de Campeones, incluso tampoco está descartado para pelear por el título de Liga, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo que en la 2017-18 a José Mourinho se le criticaba muchísimo como entrenador del Manchester United porque estaba a 20 puntos del City, pero el United esa temporada hizo 81 puntos. Es que muchas veces lo que cuentas es cómo estás en relación a tus rivales, no cómo estás realmente. Y este año el Chelsea está muy mal, pero en relación a sus rivales es asequible todavía a la cuarta plaza.
Sí, y yo creo que, a ver, sigue jugándole... le a favor a Lampard, y más allá de su historia enorme como futbolista del Chelsea, es verdad que él asume en agosto de 2019 con un plantel que no podía realizar transacciones, que no podía traer futbolistas por la sanción que traía aparejada el Chelsea de parte de la FIFA, y que recién en este último verano lo pudo hacer. Entonces afrontó esa primera temporada como entrenador del Chelsea con lo que tenía, dándole la posibilidad a muchísimos chicos de la cantera, en su mayoría futbolistas ingleses, con lo cual ese cuarto puesto que logró, o tercer puesto, porque estuvo por encima del United, que logró la pasada temporada, aún teniendo menos puntos que Sarri, y pensando en lo vilipendiado que fue Mauricio Sarri, aún habiendo hecho una mejor campaña de Lampard.
El banker.
Exacto, como le decían, el banquero a Sarri. Aún teniendo en cuenta eso, como el contexto era de un equipo que no había podido reforzarse, impedido por la FIFA para reforzarse, más las oportunidades para chicos de la cantera, más que es Lampard, el crédito estaba abierto. Ahora llega este verano, 200 millones de libras para reforzar el plantel, y ese crédito viene aparejado también con una presión, que es entendible, claro, le guste o no le guste a Lampard. Ahora bien, en este contexto también de un Chelsea que hoy fue superado tácticamente, enormemente, por el conjunto de Guardiola, fue superado en todas las líneas, no fue una cuestión de actitud, como marcó el entrenador sobre sus futbolistas en hace dos jornadas, en la derrota en el Emirates. Sí le digo a favor a Lampard, de que él no solo lo dice hoy, después de una derrota de este estilo, que también lo dijo después del partido, de que para él... la cuestión de que el Chelsea pueda pelear la Premier es una cuestión nuestra, de los periodistas y de los hinchas, que él, que los tiene todos los días, no ve eso, pero ni por asomo, y no lo dice hoy con esta derrota abultada desde lo futbolístico, más de que la distancia en el marcador, que es de 2 goles, pero que yo recuerdo en Stamford, en Goodison Park, hace un par de jornadas, cuando cayeron ante el conjunto de Ancelotti, que él dijo algo parecido, dice, mira, porque lo tenía todo acá. Algunas personas dicen que vamos a ganar la Liga o tenemos el mejor equipo de la Premier. Cuando se habla de las mejores plantillas, hay que fijarse en los equipos que lo han ganado en los últimos 2, 3 o 4 años. Sus plantillas están llenas de delanteros y extremos que marcan 30 o 40 goles por temporada. Centrocampistas que han ganado múltiples títulos de liga por todas partes. Tenemos algunos, pero tenemos jugadores jóvenes y como plantilla no estamos ahí para pelear.
Mira, yo creo que hay una cosa que se le puede echar en cara a Frank Lampard. Sin embargo, el año pasado tuvo todo el crédito del mundo porque no pudo fichar.
Sí.
Y yo creo que ahí se le iba a indultar pasase lo que pasase. Y realmente se clasificó el Chelsea para la Liga de Campeones. Así que la temporada, si teníamos que calificarla como positiva o negativa, al estilo Rotten Tomatoes, la página web, pues hubiésemos dicho ha sido medianamente positiva, pero este año no, porque sí, le han hecho esa inversión que le han hecho, y el Chelsea tiene una cosa, lo que en otros clubes es un auténtico privilegio, disponer de jugadores de cortes muy diversos, en el Chelsea se convierte en una suerte de amalgama en la que cada jugador juega algo distinto, y sobre todo esto se nota muchísimo en el centro del campo. Kanté, Jorginho, Kovacic, Mount, todos los jugadores tienen características muy diferentes, pero no consiguen crear fútbol para el Chelsea. Y creo que esa es precisamente la responsabilidad de Frank Lampard. Ser el arquitecto de un equipo bien conjuntado, con futbolistas de cortes muy diferentes. Y yo creo que al final el Chelsea, y peca muy, muy a menudo, de crear poquísimo en el centro del campo, abrir la pelota a los extremos y que estos busquen el uno contra uno para sacar centros a delanteros que no están en el campo, como Giroud o Abraham, porque hoy el 9 era Werner, que no va a ser el destinatario de los centros.
No, y apenas en un par de oportunidades en el primer tiempo, Zizek intentó buscarlo de esa forma desde un costado, pero prácticamente muy poco. Fue superado en todas las líneas, quizás la peor derrota de la era Lampard hoy.
Pues a la vuelta, Leo, si te parece, hablamos del City, porque seguro que tienes un par de cosas más que decir del equipo de Pep Guardiola.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Seguimos en Universo Premier.
El gran partido de la jornada ha sido ese Chelsea 1, Manchester City 3. Ha habido también otros buenos, como el Tottenham Leeds, por ejemplo, del que hablaremos largo y tendido después, o la victoria del Arsenal por 0-4 en el estadio de Houghton. Pero todavía tenemos alguna cosa más que decir del Manchester City, porque esta temporada había, digamos que, aprobado, con nota además, casi con sobresaliente, la asignatura defensiva. El equipo recibía muchos menos goles, ya ha dejado de hecho la portería cero en 13 ocasiones esta temporada, pero le faltaba marcar. Yo ya he notado 3 goles y ha ganado a uno de los equipos grandes de la Premier. Le había ganado al Arsenal nada más esta temporada. Bien, hoy ha conseguido una victoria ante el Chelsea en Stamford Bridge. Además, el Chelsea es un equipo que a Pep Guardiola se le da históricamente un poco peor que el resto de clubes. Y ganar aquí en Stamford Bridge siempre es sinónimo de cosas buenas para el Manchester City. Una de las victorias del Manchester City aquí contra el Chelsea de Antonio Conte fue precisamente pues uno de esos resultados clave y fetén para que el City terminase ganando la temporada 2017-2018. Hoy el Manchester City ha hecho una actuación, o ha protagonizado una actuación muchísimo más fluida, y creo que se han visto varias de las señas de identidad de este City que creíamos perdidas o al menos sepultadas, pues seguramente por el tremendo cansancio que podían arrastrar los jugadores del City después de un primer tercio de la temporada que ha sido agotador, Leo, pero hoy se ha visto al City fluir mucho mejor, sobre todo en los primeros 60 minutos más o menos.
Sí, absolutamente, y además en esos 60 minutos le vimos dos caras, porque el primer tiempo, con el 0-3 con el que se fueron al descanso, la mayor parte del tiempo en materia de presión fue una vez que el Chelsea cruzaba a campo del Manchester City. Y sin embargo, en la segunda parte, ya con la distancia establecida, con el 0-3 en el marcador, en el arranque del segundo tiempo, la presión fue mucho más hacia adelante, mucho más arriba, mucho más cerca de Mendy. Acordate en los primeros 10 minutos de la segunda parte, cuando hablábamos de los gestos de Thiago Silva, de los errores de Souma, que en una quiere jugar con Kovacic y le roba a Rodri, con Mendy, que tampoco sabía mucho qué hacer, porque era un City que intentaba presionar más adelante, aún ya con la distancia en el marcador establecía en el primer tiempo, porque en ese primer tiempo vimos a este City que está, a diferencia de otras temporadas y también por el cansancio, por el calendario, por el poco tiempo de trabajo, cómodo en esta cuestión de presionar un poquito más atrás, de permitirle al rival más pases antes de hacer una acción defensiva.
Tengo datos, Leo, que corroboran esto que dices. Mira, en Premier League esta temporada se presiona un 22,7% menos que en la pasada campaña. 22,7% menos. Y el Manchester City va en línea, va de la mano de todo esto. El City presiona un 21,8% menos que la pasada temporada, o el número de presiones es un 21,8% menor que el de la pasada temporada, para que nos entendamos. Todos estos datos son previos al Chelsea-Manchester City, pero te explica claramente que el equipo de Pep Guardiola también sabe ponerse en, como se dice ahora, desde que la semántica de José Mourinho se ha impuesto en el fútbol, en ese bloque medio, medio alto, pero ya no presiona tan arriba. Incluso el Liverpool presiona menos. Es por el cansancio también, pero está muy bien que equipos grandes de la Premier League hayan tenido la cintura suficiente para adaptar su manera de jugar a estos tiempos en los que se juega cada tres días. El City es más, es que va a jugar cada tres días, como decíamos en el primer bloque del programa, hasta el 23 de mayo seguramente, porque ya no le quedan fechas y tiene que recuperar dos partidos, ¿no? Entonces yo creo que esto que dices es muy interesante. El City no presiona tan arriba, pero por ejemplo sí que hemos visto que consecuencia de presionar un poquito más abajo ha tenido más contras.
Sí, y ha tenido o tiene más equilibrio. Es un equipo al que ahora le corren mucho menos que antes. Y por eso también me parece que a partir de este cambio es que hay algunos nombres propios que comienzan a tomar el nivel que le creíamos, como por ejemplo John Stones, pero porque también yo creo que se ve sentir el más cómodo, más allá de que ha mejorado seguramente en la toma de decisiones para no cometer errores sonsos en la salida, errores que tienen que ver más con las decisiones propias y el sentido común del futbolista que con la indicación de un entrenador. Pero para mí hay un momento que demuestra cómo ha cambiado este City en materia de presión. En el primer tiempo, que no llega a marcarlo en la transmisión, pierde una pelota Sterling sobre el costado derecho del ataque del City, con recupera Ben Chilwell, hay espacio para salir rápido, Chilwell sale con un pase largo para Werner. En otra ocasión, con Sterling adelantado, donde pierde la pelota y el rival recupera y sale con un pelotazo largo al delantero de punta, imagínate que era Chilwell jugando para Leicester, sale buscando la Vardy. En esa ocasión, o en otro City, en ese City que presionaba más arriba, seguramente el defensor que estaba con Vardy hubiera estado mucho más cerca de la mitad de la cancha.
Sí.
Stones estaba mucho más cerca de su arco. Más allá de que después Werner controló, se fue para un costado, si hubiera querido ir hacia adelante, los metros para correr hacia atrás de Stones eran mucho menores, eran mucho menos que hace una temporada atrás. Y eso lo beneficia a Stones y a cualquier otro defensor, que se siente cómodo seguramente teniendo que recorrer menos metros cuando gira la cabeza.
Eso es. Y bueno, creo que al Liverpool está pasando algo similar también esta temporada. Y también, cambiando de tema, porque el Liverpool sin Virgil van Dijk no tiene la valentía para irse a 65 o 70 claro. metros de Alisson, como sucedía la temporada pasada, sobre todo al principio, una característica táctica que dejaba fotografías impresionantes. Un latifundio a la espalda de los centrales, que parecía el fútbol más moderno que se podía jugar. Yo no he visto nada semejante a lo del Liverpool el año pasado, lanzando la línea defensiva tan arriba. Y este año, como tú bien dices, Leo, el Manchester City está poniéndolo un poquito más atrás. Y hoy en el partido contra el Chelsea le ha funcionado. También creo que la movilidad de los hombres del City ha sacado de quicio al Chelsea. Y de ahí lo de baño táctico que hemos dicho durante la retransmisión, con hombres como Gundogan, por ejemplo, o Bernardo Silva apareciendo en algunas posiciones o demasiado solos, pero no era casualidad que estuviesen tan solos, sino que había un sistema de ayudas y de auxilio para que un jugador se llevase a otro, se llevasen las marcas, que al final propiciaba que los hombres del City recibiesen la pelota solos en posiciones propicias para lanzar la contra.
Sí, absolutamente. La movilidad en este primer tiempo fue asombrosa, fue digna del elogio del conjunto de Guardiola. Yo hacía mucho tiempo que no había una actuación como la de esos 35 minutos finales del primer tiempo, sacando esos primeros 10, después que fue todo del City con una actuación realmente muy pero muy buena, puntos altos individuales, pero además una coreografía colectiva con movimientos al espacio que el Chelsea nunca le encontró respuesta.
Bueno, pues continuamos, Leo, porque también ha habido partidos interesantes en esta jornada. Mira, por ejemplo, el Manchester United le ganó 2-1 al Aston Villa. Y el equipo de Solskjaer con un penalti bastante justito sobre Paul Pogba, pero al final terminó ganando. Marcaba Martial para el United el primero de los goles. Bertrand Traoré empataba en el 58. Bruno Fernández hacía el 2-1 de penalti para poner a los Diablos Rojos ahí arriba. La pregunta es esta. En Manchester United llevamos 2 años diciendo que su gran secreto ha sido que nunca ha estado demasiado bien ni demasiado mal. Y la continuidad de Solskjaer radica precisamente en eso, que siempre te da la sensación, es un ensueño, sí, de que en algún momento va a mejorar mucho hasta el punto de poder pelear la liga. Bien, ha llegado a ese punto. ¿Es ahora cuando el United se la pega de nuevo y dentro de un mes estamos hablando de qué mal entrenado está el United, sí o no?
Es que es la historia de estos 2 años con Ole Gunnar Solskjaer, es que ese es un equipo que parece desarrollar o encontrar una identidad en una serie de partidos para perderla inmediatamente. Y no solo perderla, sino que no saber cómo volver a encontrarla, y uno ya no se acuerda si es que tuvo antes una identidad o no.
Es Norman Bates.
Algo así.
El de psicosis.
Es que por eso a mí me parece hasta raro, pero aún con la posibilidad de quedar puntero solo, si gana su partido pendiente, y el Liverpool no saca los 3 puntos mañana ante el Southampton, aún con esa posibilidad de United puntero, yo todavía no tengo claro qué es el United. Yeah. ¿No? Y cuando un equipo lo ves así arriba, yo creo que la idea de a qué juega o de su filosofía, hay algunos puntos claros, sí, le gusta correr muy bien porque tiene futbolistas para eso, como Greenwood, como Rashford, como Martial, porque tiene un gran pasador como es Bruno Fernández. Claro que hay características que uno ya le asocia a este United, pero el problema es que esas características por momentos resaltan o cobran el grado de identidad durante un periodo para después borrarse por completo y no saber realmente si es que eran parte de ese equipo o no. Pero es sin duda el mejor momento hoy, quizás, de los 2 últimos años al mando de Ole Gunnar Solskjaer.
De todas maneras, dependiendo de lo que pase en las semifinales contra el Manchester City, igual estamos diciendo algo distinto dentro de poquito, si es que el City le mete un baño, ¿eh? Que el City de hoy, estando así, te puede meter un baño también.
Pero es que por eso, es que, a ver, el United es un equipo que puede ser obstinado y robusto en defensa, y puede ser un equipo que en defensa le deja correr a Dembaba 50 metros con la pelota y ese gol te deja fuera de la Champions.
Sí.
O sea, es eso también el United, con lo cual es para mí todavía casi que no sé si es impredecible, pero es difícil de catalogar, ¿no? De ponerlo en una categoría.
Y como los periodistas, Leo, yo siempre digo que los periodistas deportivos no estamos obligados a acertar ni a prever lo que va a pasar, sino a contar lo que ha pasado. Nos tenemos que ceñir a eso con el Manchester United, nada más que contar lo que sucede, porque es tan pronto juega muy bien el Manchester United con una versión aguerrida de sí mismo, como se convierte en un equipo excelente al contragolpe, como pasó entre junio y julio de la temporada pasada, acuérdate, con Greenwood, con Rashford, con Bruno Fernández y Martial, sí, haciendo lo que querían, como de repente tenemos al United que jugó contra el Leipzig, que de repente el Leipzig le metió 3 goles en el partido en Alemania, ¿no?
Sí.
Para terminar, bueno, eliminándole la Liga de Campeones. Entonces es muy difícil prever qué va a pasar con ellos. Pasamos a otro partido, porque el sábado, a primera hora del mediodía, tuvimos un Tottenham Leeds United, un partido que vino pues muy anunciado en BT Sport porque era un contraste de estilos, y al final, bueno, yo creo que el Tottenham nunca pareció que iba a perder ese partido contra el Leeds United, Leo, si te digo la verdad, sobre todo porque en ese juego en el que el Leeds United lo fía todo tanto a los duelos individuales, en las marcas individuales, a ver quién gana en el duelo uno contra uno, el Tottenham tenía mejores jugadores y, por ejemplo, Harry Kane fue un jugador incorregible para la defensa del Leeds United, que además sacándola desde atrás falló muchísimas veces.
Claro, y además esa filosofía del uno contra uno prácticamente en toda la cancha lleva sus riesgos, porque ni bien un futbolista te saca de sitio a uno, porque es todo duelos individuales, se generan espacios enormes. Y si a eso le sumás errores individuales, como le pasó a Meslier en la salida, en varias ocasiones a Elling también, bueno, y si además tenés enfrente un equipo que cuando te ataca tiene eficacia, como le pasó ayer al Tottenham, es todo mucho más cuesta arriba. Pero son 30 goles a favor y 33 en contra lo que lleva el Leeds de Bielsa. Es un equipo también que ingresa en esa dinámica y puede ser peligrosa, pero bueno, sabemos lo que es Bielsa, sabemos lo que es este Leeds.
No sé si estarás conmigo, Leo, pero igual en el caso del Leeds United casi es mejor mirar los puntos que tiene.
Sí,
que
sí,
tiene
sí.
23 y está...
No, y está bien y está cómodo. Sí, bien.
En fin, una pausa y vamos ya con el último bloque del programa, porque tenemos todavía que hablar del Arsenal y de alguna cosita que ha pasado en Inglaterra que tiene su interés.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
West Bromwich Albion 0, Arsenal 4. Tenemos que hablar de ese partido aquí en Universo Premier, hoy con Leo Gachanian, quien está aquí a mi lado, y quien les habla, Álvaro Romeo. Y tenemos 7 minutos para hablar de este encuentro y, como les decía anteriormente, antes de la pausa, de algún tema más relacionado con la sociedad, si quieren, pero que también reviste bastante importancia. El Arsenal ganó 0-4, como digo, con goles de Kieran Tierney, Bukayo Saka y 2 de Alexander Lacazette. Una buena actuación de los Gunners, que en esta Navidad, digamos que han recuperado el color en las mejillas. Hay futbolistas que están también mejorando progresivamente, como Lacazette, que para mí era un sacrilegio no ponerle de titular, y un Bukayo Saka que ahora mismo está jugando a un nivel altísimo. Y luego, si lo sumas todo a Kieran Tierney, quien por la banda izquierda se ha convertido en el jugador que era en el Celtic, pues poco a poco en el Arsenal vemos cosas buenas. Hace 3 semanas hablábamos del Arsenal como un equipo que estaba cerca del descenso.
Sí, y cómo esta Premier te permite, si enhebras 3 resultados consecutivos positivos, pasar a estar hablando de un equipo comprometido que puede estar pensando en la lucha por el descenso, un equipo que ahora puede mirar ya así más los puestos de Europa, como es el conjunto de Arteta. Bukayo Saka seguramente el punto más alto de la victoria de ayer, golazo el de Tierney, en otra muy buena actuación de este lateral izquierdo o carrilero por izquierda, según el sistema que quiere utilizar Arteta, que va a ser va para líder además este chico, en el Arsenal. Lo de Emily Smith-Rowe también, muy bueno, ha mejorado el equipo.
Lo marcabas tú, Leo, contra el Chelsea. El Arsenal necesitaba un 10. Y bueno, Mesut Özil, de hecho, lo dijo en sus redes sociales también. Este es el 10. Estaba claro que el Arsenal necesitaba un 10. No sé si también dándose un poco de prestigio a sí mismo. Sí.
Bueno, es que es increíble porque, claro, hasta hace 3 partidos, la duda. Bueno, Arteta va a incluir en enero en la lista de la Premier. Va a ser el cambio para incluir Özil. Cuando hablamos de este Arsenal cadencioso, de pase lateral, sin pase vertical, que no pone a sus delanteros con un pase dentro del área rival, bueno, aparece Smith-Rowe y nos olvidamos de Özil. Pero es que era el futbolista que pasaba, era el enlace que faltaba, era la conexión entre ese mediocampo y los delanteros que no existía, que no estaba ahí, ese pase vertical que no veíamos. Bueno, este chico se lo dio de medias bajas. Te hace acordar además físicamente mucho a Jack Grealish, aunque juegan diferente, pero ha sido una muy buena aparición en Premier, porque ya venía demostrando buenas cosas en Europa League, y por eso es que después se gana la confianza de Arteta. Pero bueno, son los jóvenes los que están tirando el carro. Tierney, Smith-Rowe, Saka, Martinelli, que ayer fue suplente.
El gol de Saka fue precioso. Me recordó al mejor Arsenal, el Arsenal que tenía jugadores muy buenos en el centro del campo con calidad para hacer paredes vertiginosas. En ese tanto que marca Bukayo Saka, el que acelera la jugada es Smith Rowe, precisamente. Quiero decir, porque yo al Arsenal llevo tiempo pidiéndole, sobre todo, que juegue mejor a fútbol. Y para jugar bien a fútbol necesitas a centrocampista, sobre todo si quieres jugar a tocar. Ceballos estuvo de maravilla en el partido contra el West Bromwich Albion. Y es verdad que Smith Rowe y Bukayo Saka también juegan a lo mismo. Y se nota que por ahí puede empezar a crecer una sociedad. Pero con el Arsenal uno nunca sabe tampoco.
Sí, y además uno de los futbolistas que nombraste junto con Granit Xhaka también, digo, porque no, me refiero a Ceballos, pero Granit Xhaka también, de buen nivel en los últimos partidos. El problema también así es la regularidad. Bueno, veremos si con la confianza de los buenos resultados también logran mantener el nivel que le estamos viendo en estos últimos partidos. Pero, insisto, pasamos de hace 10 días atrás a hablar de un Arsenal que podía tener a Arteta pendiendo de un hilo a un Arsenal que estará más cómodo.
2 temas nada más y nos vamos. Bueno, en primer lugar, Edinson Cavani ha sido sancionado con 3 partidos y ha recibido una multa de 100.000 libras, que son unos 110.000 euros aproximadamente, tras admitir esos cargos de los que se le acusaban por romper reglas de la FA, a raíz de un comentario que puso en su cuenta de Instagram, que la FA considera insultante, abusivo, inadecuado y contrario a las reglas de la FA, la regla en concreto 3.1. Edinson Cavani lo que estaba diciendo era gracias Negrito a un amigo que le había felicitado por su Instagram nada más tras marcar un gol. Edinson Cavani se lleva esta sanción. Yo leo, no soy de los que se calienta, te juro por Dios que no soy de esos, pero en este caso, en el momento en que Edinson Cavani paga y acata la decisión, queda marcado como racista. Y a eso Edinson Cavani lo tiene que tener muy claro también, ¿eh? Quiero decir que a veces la dignidad va por delante de todas las cosas y yo creo que tendría que pagar con un recibido no conforme, no aceptar en ningún momento que ha sido racista, porque en este caso utilizó una palabra que en Uruguay tiene un significado totalmente distinto. Negrito es muy feo en Inglaterra, pero en Uruguay no lo es.
Le estaba hablando a un amigo, yo creo que habla mucho más de la ignorancia cultural y lingüística de la FA que de Cavani. Yo me quedo con lo que marcó en un comunicado para defender a Cavani la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Vos sabés que dijo que sería igualmente inadecuado, dice la Academia Nacional de Letras de Uruguay, si en ese país se pretendiera sancionar a los rioplatenses que empleasen el vocablo rey o reina invocando una pretensión monárquica que Río de la Plata abandonó hace siglos. Porque hablan de algo que es claro y que es concreto, que es para, en cualquier idioma, en español, sí, en el inglés, en el que sea, para insultar a alguien tenés que tener la capacidad de ofender a esa otra persona. Y en todo caso, el único que podría haber dicho, se podría haber sentido ofendido, es el amigo de Cavani, que no se sintió ofendido. ¿Por qué no? Porque fue tratado con cariño, saludado con cariño. En fin, a mí, yo no quedé absolutamente asombrado, no podía creer que realmente insistieran con esta sanción para Cavani en nombre de la corrección política. Es eso.
Está claro. Y además hay algo también muy inglés en todo esto, que es a veces tratar de revisar temas que evidentemente son muy muy duros, ¿no?, para la sociedad, solo con su perspectiva, pero sin atender también a la perspectiva de un uruguayo, por ejemplo, y de alguna manera purgar un poco sus culpas y sus responsabilidades seleccionando al extranjero, que es algo que no es nada bonito, en fin. Pero bueno, Leo, que esto ha sido todo, no tenemos tiempo para más. Otro día hablaremos de Karen Carney, la pandit que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter porque el Leeds, enumerando hechos, eso sí, la puso un poco a los pies de los caballos hace un par de semanas, cuando Karen Carney dijo que el Leeds seguramente había subido también porque el COVID la había beneficiado, porque pudieron descansar entre marzo y junio. En fin, el abuso online que recibió esa mujer no tiene ningún tipo de perdón.
No, absolutamente condenable desde cualquier lugar, punto de vista.
Pues así es, Leo, muchas gracias. No nos da tiempo para más, pero feliz año nuevo una
feliz
vez
año.
Más. Y nada, a todos nuestros oyentes, pásenlo bien y estén seguros en casa si pueden, ¿vale? Adiós, hasta la próxima.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.